En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En COPE seguimos en nuestra programación y con todos ustedes en el espejo de la Iglesia Diocesana y en vísperas de la festividad del Pilar, nuestra diócesis celebra de una manera muy especial a la Madre y Patrona de España. La Iglesia renace de nuevo en este 10 de octubre, viernes, y en esta nueva edición del espejo que vamos a acercarnos, en la que vamos a acercarnos a la devoción, la fe y las raíces de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La unidad pastoral de Navalmoral suma a San Andrés y Las Angustias 6 nuevas parroquias: Millanes, Casas de Belvís, Belvís de Monroy, Valdeucar, Berrocalejo y El Gordo. Los párrocos don Vladimir y don Leopoldo Hueso ejercerán, como siguen siendo sus sacerdotes, su labor in solidum. El jueves 16 se celebra el aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral. La misa solemne tendrá lugar a las 9:30 de la mañana en la Catedral de Plasencia. El obispo don Ernesto Brotons va a presidir la misa solemne y procesión en honor a la Virgen del Pilar en la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Plasencia este domingo. En el convento de las Carmelitas Descalzas de Plasencia se celebra del 7 al 15 de octubre el solemne novenario en honor a Santa Teresa de Jesús. El día 15 a las 18:30 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y Santa Misa. Ya ha comenzado la formación permanente del clero que junto a la Cátedra San Juan Pablo II retoma sus encuentros en la diócesis. El 12 de noviembre comenzará la Cátedra en Plasencia y el 14 de enero en Don Benito. Y bajo el lema Hay Esperanza, la Pastoral del Trabajo celebró el jubileo de los trabajadores, animando a la comunidad cristiana a vivir el compromiso social y laboral desde la fe.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don Benito vive cada año con gran emoción una de las celebraciones más queridas y arraigadas, la fiesta de la Virgen de las Cruces, patrona de la ciudad. Una cita, que une fe, tradición y sentimiento popular, en la que miles de devotos acompañan a la Virgen en su camino entre el santuario y la localidad de Don Benito, un ambiente de auténtica devoción mariana. Durante estos días las calles se llenan de fervor, de música, de flores, promesas cumplidas. Es un tiempo de reencuentro para los donbenitenses, una manifestación de identidad colectiva donde lo religioso y lo popular se entrelazan con emoción. Para conocer mejor esta tradición, un año más nos acompaña Rubén Gordo. Él es vicemayordomo de la Hermandad de la Virgen de las Cruces, quien nos va a hablar de los preparativos, de los actos religiosos y de este sentimiento que mueve a todo un pueblo, a toda una diócesis en torno a su patrona. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más en El Espejo.
Hola, jefa. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta fiesta.
Por favor, una de las fiestas religiosas más importantes de nuestra diócesis. Teníamos que estar un año más. Cuéntanos qué significa, cómo definirías el significado para don Benito y la Virgen de las Cruces y esta fiesta.
Bueno, pues don Benito con su patrona es uno. Entonces se vuelca, todos los años se vuelcan, durante todo el año. La ermita es un trasiego continuo a todas horas de fieles y devotos, y esto se manifiesta pues sobre todo cuando a finales del último domingo de septiembre, cuando la Virgen de las Cruces pues viene a la localidad y pasa estos 15 días con su pueblo amado. Es un continuo trasiego en la iglesia de Santiago, donde se encuentra. La devoción pues cada día va más. Y se demuestra pues en todos los actos que se organizan desde la hermandad.
Estos días en los que la patrona está en Don Benito, destácanos alguno de los actos que durante estos días se está teniendo lugar.
Bueno, pues desde que llega, como digo, el último domingo de septiembre hasta el 12 de octubre, que está aquí la Virgen con nosotros, pues el acto principal es la solemne novena, con 5 celebraciones diarias, con retransmisión por radiada por COPE y por una televisión local, que las 5 novenas se llenan. Y luego en torno a ello pues se hacen otros actos culturales y religiosos y también deportivos junto con el ayuntamiento. Uh-huh. Pues por ejemplo empezamos con el pregón que lo hizo nuestro conciliario don Fermín Solano, después de muchos años, él no es aquí, pero como él lo dice, la devoción a la Virgen de las Cruces se la hemos inculcado después de tantos años. También hacemos un concurso infantil de manualidades, dibujo y pintura para que la devoción siga arrancando desde los más jóvenes y los más pequeños. Y también hacemos un autosacramental que se representa la leyenda de la Virgen de las Cruces, cómo la Virgen de las Cruces desapareció al pastor Bastián, y también sirve también un poquito como de catequesis para que las nuevas generaciones, claro, y los que son de fuera de Don Benito, uh-huh, pues también conozcan de dónde viene esta devoción y este cariño a nuestra patrona.
Rubén, y es que esta devoción a la Virgen de las Cruces traspasa generaciones, y es que lo estás contando perfectamente. ¿Qué papel juega la familia y esta transmisión de la fe en esta tradición?
Pues desde pequeñito, porque cuando nace un niño lo primero que hacemos es llevarlo a la Virgen para presentárselo. Cuando hacen la comunión, pues van los niños a agradecer el sacramento a la Virgen de las Cruces. Cuando te casas, cuando te compras un coche, el santuario y la Virgen de las Cruces es como una referencia que todo menitense tiene ahí, y desde pequeño pues se va inculcando esta devoción también desde los colegios, las catequesis. Uh-huh.
Bueno, que es lo que tú decías, es un pueblo y una virgen y es todos a una, está claro. Luego hay figuras importantes, ¿verdad?, dentro de esta festividad. Hablabas de don Fermín Solano, que este año además, ¿no?, ha pregonado las fiestas, pero luego también creo que hay otra serie de figuras que también son importantes dentro de la festividad, ¿no?
Sí, cada año intentamos destacar, la hermandad intenta poner el foco en alguna organización, asociación, que celebren algo o que, por su importancia. Entonces, por ejemplo, el recibimiento de este año lo ha realizado la familia Tellista, con la idea de también pues festejar este año jubilar Tellista que están celebrando durante este año, y sobre todo teniendo a la Madre Matilde, uh-huh, como la tenemos aquí en Don Benito, que además pasa, cuando viene la Virgen, pasa por el Colegio del Sagrado Corazón y ante la capilla de la Madre Matilde, donde también, y después la ofrenda floral también, el primer ramo, pues intentamos que sea alguien también para darle un voz o para reconocerle, y este año el asilo de ancianas de Santa Teresa de Jornet cumple sus 125 años de presencia en Don Benito, y pues para también reconocer esa labor que realizan con nuestros mayores, que también tienen allí una imagen de la Virgen de las Cruces y también le tienen mucha devoción nuestros mayores, pues claramente a nuestra Virgen. Entonces pues intentamos también irradiar esa luz que tiene la Virgen, pues poner el foco en estas asociaciones o estas congregaciones que hacen una labor callada durante todo el año, y también lo hacemos así más visible.
La vela es otro de los momentos más esperados, ¿no?
Sí, ya estamos en mitad de la novena y ya estamos enfilando pues los días grandes, que son la ofrenda floral el día 11, con toda la tarde con los niños y toda la familia y empresa van haciendo su ofrenda, y después de la ofrenda floral pues ya se reza la salve a la Virgen en la Plaza de España, y toda la noche de la 11 al 12, el 12 es la fiesta de la Virgen, pues se vela a la Virgen durante toda la noche. El día 11, la ofrenda floral es ya multitudinaria, uh-huh, la salve ya es casi el culmen, y ya durante toda la noche la vela, que por eso se llama así la fiesta, la, uh-huh, vela,
claro,
porque se vela a la Virgen, y luego ya el día 12 eso ya es apoteósico. Bueno, es una cantidad de gente que mueve la Virgen durante todo ese camino, ese recorrido de los 9 kilómetros que hay hasta el santuario. Un trasiego continuo de gente, una cantidad de gente inmensa, y la Eucaristía que se realiza allí en el atrio de la Virgen, que es la que suele oficiar el obispo cuando puede venir, pues se vuelca al pueblo con ella, y luego pues ya se disfruta un día de romería allí en el entorno del santuario, festejando pues eso, la fiesta de nuestra patrona.
Y una vez que bueno, pues se llevan a cabo todos estos días, que se lleva a cabo la vela, digamos esa procesión, hasta que después la Virgen llega, bueno, pues a su casa, donde quedará, ¿no? Aunque su casa son todas, también el pueblo de Don Benito, pero donde ya quedará hasta el año que viene. ¿Qué sensaciones quedan, Rubén, a la hermandad? ¿Cómo le queda a uno el cuerpo? ¿Cómo le queda a uno el alma?
Un vacío y una satisfacción también del trabajo bien hecho. Se nota también mucho en el pueblo se nota mucho, sobre todo ahora con el trasiego de estas 5 novenas desde las 7:30 hasta las 8 de la noche, pues sobre todo los días después parece que el pueblo está vacío. Porque claro, después de 9 días con ese trasiego de gente por la Plaza de España, por la iglesia, parece como que como una resaca emocional que parece que nos adentramos totalmente en el otoño, en el invierno, con esa melancolía. Y entonces queda como esa sensación de vacío, de estos días tan intensos que hemos tenido con ese trajín, gran cantidad de actividades, pues queda eso, ese vacío y ese cansancio, esa resaca emocional.
Bueno, hoy es viernes 10 de octubre, estamos a las puertas de un gran fin de semana. Tienes los micrófonos de COPE y del Espejo para hacer el último llamamiento para quienes no conozcan pues esta devoción y esta fiesta en Don Benito, se acerquen a conocerla. Rubén, los micrófonos son tuyos.
Pues nada, misma invitación a toda la diócesis, a toda la provincia, toda la comunidad, pues que vengan a Don Benito a conocer la fiesta de la Vela, tradición y gastronomía, para que vean y comprueben pues esa devoción que tiene el pueblo de Don Benito con su patrona y todas estas actividades pues que dentro de esta fiesta pues se están desarrollando, como por ejemplo este fin de semana viene muy bien porque además es puente,
sí, claro.
Y hay una actividad que se llama el Vela Tapa, con unas tapas espectaculares que tienen preparadas más de 20 locales de la ciudad, también volcada en la fiesta. Entonces también es una manera de atraer turismo y de que también conozcan pues la ciudad de Don Benito y sobre todo estas fiestas de la Virgen de las Cruces.
Bueno, nos quedamos con esa devoción tan profunda que el pueblo de Don Benito siente por su patrona, la Virgen de las Cruces. Gracias, Rubén, por mantener viva esta tradición y por compartir con nosotros, con COPE, la ilusión y el esfuerzo de toda la hermandad y de todo un pueblo. Feliz fiesta y que la Virgen de las Cruces os bendiga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Gemma. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y aquí seguimos a esta hora, ya en nuestra segunda parte del Espejo. Y es que, como les decíamos al principio, las Carmelitas Descalzas de Plasencia celebran a Santa Teresa de Jesús. Y hoy vamos a compartir un extracto de la entrevista que hemos mantenido con el padre Miguel Márquez, general de la Orden de los Carmelitas, quien nos visitó nuestros estudios para saber, más de él, de sus últimos nombramientos y de esta figura y el legado espiritual de la Santa. Seguimos en nuestro programa, seguimos en COPE y el padre Miguel Márquez, carmelita descalzo, ha tenido una trayectoria muy amplia dentro de la Iglesia antes de su reciente nombramiento. En los principales cargos que ha ocupado, ha sido provincial de los Carmelitas Descalzo, ha sido maestro de novicios, ha sido párroco en varias comunidades, ha sido consejero provincial, ha sido en 2021 elegido padre general de la Orden de los Carmelitas Descalzo, el máximo cargo de gobierno de la Orden fundada por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Además, se ha dedicado mucho a la animación espiritual, la predicación de ejercicios y la escritura, con numerosos libros de espiritualidad publicados. Y el último nombramiento por el Papa León XIV le nombró al padre Miguel Márquez Calle, padre general de los Carmelitas Descalzos, como miembro del dicasterio para los institutos de la vida consagrada y las sociedades de la vida apostólica. Un nombramiento, como decimos, publicado el 24 de junio del 2025. Hoy, y en este programa, en COPE, tenemos el privilegio de recibir a un hijo de esta tierra, de raíces placentinas y de corazón carmelita, el padre Miguel, un religioso que con humildad, y con entrega, ha dejado una gran huella y la sigue dejando allá donde va, donde precisamente la obediencia le ha llevado y que en los últimos tiempos ha recibido, importantes nombramientos que reconocen su servicio a la Iglesia. Estamos aprovechando esta visita precisa a la ciudad de Plasencia para tenerle con nosotros hoy y hablar un poquito de estos últimos nombramientos y de estos últimos años, porque hace años que no hablamos con él. Padre, buenas tardes y bienvenido a esta su casa.
Buenas tardes, Gema.
¿Cómo está?
Mucho gusto, muy contento de estar aquí, pero muy contento de volver a la tierra donde nació mi vocación y volver a la tierra de mis orígenes, siempre muy...
Su visita a COPE y a este programa es para darle, sin duda, esa enhorabuena por ese nombramiento, ese último nombramiento tan importante. Ya pertenece a la Curia de Roma. ¿Cómo recibió esta noticia? ¿Qué ha significado para usted como persona que el Papa, recién nombrado también el Papa, le eligiera para este ministerio?
Bueno, la noticia yo la recibo en un correo electrónico por la mañana tempranito, con un documento que en latín, que luego traduje, que me decía eso, que había sido nombrado por el Papa miembro del dicasterio. Luego tuve que preguntar qué significaba, muy bien, o sea, qué significaba eso.
Nosotros también lo vamos a preguntar,
sí, sí. Y no había habido ninguna consulta previa, solamente la petición del currículum. Es verdad que ya hay una conexión con el dicasterio, porque tenemos que comunicar muchas veces y conozco a la prefecta, conozco al proprefecto, conozco al personal del dicasterio, porque tenemos que comunicar con mucha frecuencia. Pero no ha habido ninguna petición o una consulta diciendo si acepto o no acepto, simplemente el nombramiento. Entonces, bueno, pues lo acogí, lo acepté, me puse en comunicación con ellos y ya. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que más que el título, el cargo, que parezca una cosa como muy así, como un honor, ¿no? Para mí, sobre todo, es como un nombramiento de confianza. O sea, que lo que te da alegría es como que sea un voto de confianza, pues por lo que compartimos en cuanto a vivencia de lo que significa ser iglesia, ser... Entonces me parece que sobre todo es eso, más que todo, porque, bueno, estas cosas no es que sean sujeto a ambición o a que digas, fíjate, ¿no? O sea, como una cosa de honor o de... Porque no aspiramos a nada especial, aspiramos a servir. Y son cargos para unos años. Después de esos años, el cargo pasará a otras personas o qué sé yo. O sea, que no es que sea una cosa de ambicionar.
Bueno, pero no deja de sorprender. Aquí nos pusimos todos súper contentos. Nada más recibir esta noticia, igual que la anterior, uh-huh. E igual que todas las que nos llegan de este estilo, de gente de nuestra tierra, de sacerdotes de nuestra tierra que están fuera y que, bueno, pues llegan este tipo de noticias. No nos dejaba de sorprender que el recién nombrado Papa pues nombrara tan rápidamente o digamos confiara así de esta manera tan rápidamente en su persona, ¿no? ¿Y qué significa, Miguel, esta palabra así tan suena tan rara? A lo mejor para nosotros la hemos escuchado más de una vez, pero ¿qué significa para la gente que nos escucha?
El nombramiento.
El dicasterio.
A dicasterio, sí, porque también en mi familia decían, ¿qué es eso de dicasterio? Claro, el Vaticano funciona por dicasterios, el dicasterio de la fe, el dicasterio de la interpretación de la ley, el dicasterio de la liturgia, de los santos, y el dicasterio de la vida religiosa, dipsa, es el dicasterio que engloba a toda la vida religiosa y la vida... También los institutos de vida consagrada y institutos seculares. Entonces, funciona por dicasterios, con un prefecto, en este caso una prefecta, que son el órgano que coordina y que gobierna una sección de la Iglesia, en este caso la vida religiosa y la vida consagrada. Entonces, el ser nombrado miembro del dicasterio, hay una serie de trabajadores, de oficiales que trabajan para el dicasterio, que son gente contratada, religiosos, religiosas, de institutos seculares, y luego hay un grupo de personas nombrados miembros para momentos especiales, para algún documento, para algún diálogo sobre alguna cuestión fundamental, para algo que dentro de la Iglesia requiere como un consejo o un estudio particular. Y entonces hay un grupo de personas nombradas miembros del dicasterio para ayudar al prefecto, a los distintos miembros del dicasterio, a dialogar sobre esos asuntos. no suelen ser muchas reuniones, no es que yo tenga que ir a vivir allí, no es que yo viva ahora en el Vaticano, no es que esto signifique, yo sigo siendo el padre general de los carmelitas durante unos años, y cuando me llamen yo acudo, porque ya en el cargo viene que eres como una persona que tienes que acudir.
¿Has tenido oportunidad ya de conocer al nuevo papa?
Lo he conocido sin ser papa, o sea, lo he conocido antes. Uh-huh. O sea, hace 4 meses él me llamó para un asunto, él era el prefecto de los obispos, entonces tuvimos que hablar de asuntos de obispos relacionados con nuestra orden, y fue una conversación muy agradable. O sea, me llamó el secretario, claro, y me pidió que fuera a hablar con él. Estuvimos como media horita o un poquito más en el despacho del dicasterio de los obispos. Muy agradable, muy natural, muy escuchador, te lo hace muy fácil, la sensación fue muy muy buena. Yo me sentí como muy muy libre con él de hablar y le sentí muy muy escuchador. También se nota mucho que es, bueno, claro, en un perfecto español, o sea, en un perfecto da gusto, porque me quedé sorprendido cuando me dijo que era de Estados Unidos. Digo, uy, pero así hablando, el secretario sí es peruano. Entonces la sensación fue muy muy buena. De hecho, yo como que estaba muy relajado con él, ¿no? Estás como, no era como que estabas ante un... a ver cómo decir, ¿no? Hay cardenales, hay obispos, hay gente de esta como muy muy de arriba, que son como muy... vienen muy de la escuela diplomática, o
sí,
yo qué sé.
Como que llevan el cargo puesto.
Sí, sí, vaya, algo así. Uh-huh. Como que están en subidos a esa tapia. Pero
no le dio la sensación con él.
No.
Bueno, en estos años, no sé cuántos son ya, 4 años como general. De
cuatro.
Cuatro años. ¿Cómo has vivido estos años?
Son 4 años en los cuales todo lo tienes que aprender. Es muy interesante que cuando te nombran, te hacen un nombramiento de este tipo como general, no has hecho antes ningún máster, no has hecho ninguna, porque los frailes te votan, y el día que te votan y eres nombrado general, ese día de repente te conviertes como en un novicio. O sea, te conviertes como en alguien que todo lo tiene que preguntar, todo lo tienes que aprender y tienes que dejarte acompañar. Entonces, he vivido mucho estos 4 años con la sensación de caminar en equipo, con la sensación de ser acompañado, con la sensación de mucho diálogo de ida y vuelta, con mucha sensación de escuchar y escuchar y darme tiempo para escuchar, de escribir cartas que eran fundamentales y de recibir los comentarios de varios antes de enviarla definitivamente. Que alguna vez cuando he enviado alguna demasiado rápido ya me he dado cuenta que faltaba pasar por el filtro de otros. Esta sensación de caminar con otros y luego de dejarme bendecir en cada visita. Claro, ha habido visitas, he visitado como 45 países o así, estamos en 95 países. Entonces, bueno, ahora después de aquí voy a Australia. Vengo de Argentina, que era invierno. Vengo de Argentina hace 15 días estaba por Argentina, y el hecho de visitar lugares con culturas tan distintas, con personas tan diferentes, y dejarte bendecir.
¿Cómo se ve la Iglesia Universal desde el lugar que ocupa el Padre Miguel?
Pues la Iglesia se ve como un viejo tronco con mucha historia, un viejo tronco bien asentado, con raíces muy, muy largas y con brotes, curioso, brotes que brotan de ese viejo tronco. Me encanta mirar los viejos árboles que parece que están carcomidos o casi muertos y siempre encuentras algún brote. Entonces me encanta ver que la Iglesia, esa que la gente critica con facilidad, a veces con razón, me encanta ver que ese viejo tronco tiene brotes que recrean y no repiten la historia. Me encanta pensar que hay una Iglesia que renace, pero renace de un modo diferente a como nosotros pensábamos. Yo creo mucho en este renacer de la Iglesia, no repitiendo esquemas pasados.
Muchísimas gracias, Miguel, por acercarte a los micrófonos de COPE. Bueno, pues a charlar un ratito con nosotros. Tenemos pocas oportunidades de verte, y en esta ocasión, bueno, pues aprovechamos el tiempo para poder disfrutar de ti, de todo lo que tienes que contarnos.
Gracias a ti.
Sí, buen viaje, donde te lleve ahora esa agenda con tanto viaje. Gracias.
Gracias a ti, Emma.
Bien, pues nosotros llegamos ya a las 2 del mediodía. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo viernes. Adiós.